Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí.
Nano, tenemos a alguien en línea, ¿querés presentarlo?
Sí, el amigo Gómez, qué impresionante. Canoso, veterano, yo lo conocí con el pelo negro. Y siempre cuando empieza un espacio hay que preguntarle lo mismo, ¿sabe, Andrés? Hay que preguntar qué es ser diexista. ¿Qué es ser un diexista? Porque sigue habiendo gente que todavía no sabe qué es un diexista. Para él un diexista ha sido una obsesión, una manera de vivir, una manera de recopilar. Nuestro amigo Gabriel Gómez se integra hoy, especialmente alegre estoy por este tema, lo conozco de hace años, y creo que es un homenaje que le vamos a hacer también contigo, Gabriel, a un hombre que acaba de irse de entre nosotros, un hombre de radio, así que no hay mejor homenaje que recibir a un coleccionista de eventos importantes de la radio como para homenajear a este compañero que se nos fue en estas últimas horas. Gabriel Gómez, buen día.
Muy buenos días, Nano, buenos días Andrés, Natalia, bueno, todo el equipo.
Y Ruétalo, Ruétalo es un personaje que está ahí atrás del vidrio. Usted conoce bien a esos personajes, los de atrás del vidrio.
Sí, tengo un buen vínculo también con él. Nos hemos visto en el Prado, en las transmisiones de Universal desde allí, y también, bueno, en los estudios, así que un gran amigo.
Bien, bueno, desarrolle usted la explicación de qué es ser un diexista para que los oyentes de Universal que no están al tanto puedan saber antes de arrancar con esto.
Bueno, cómo no, el diexista son dos letras que se juntan en la pronunciación en idioma inglés, la D y la X, de ahí diex, y quien practica esta afición que practico yo se hace llamar o se le considera un diexista. Es decir, esto viene de la época de la telegrafía, tiene que ver con la distancia, una distancia que no es conocida, de así las siglas que en telegrafía son DX, y bueno, uno cuando hace radio, cuando escucha emisoras de radio en onda corta, o cuando contacta con un radioaficionado en el aire, no sabe dónde está ubicado, o sea, la distancia
no es
conocida.
Distancia.
Exacto. Y ese término que comenzó en la radiotelegrafía, luego cuando aparece la fonía, la posibilidad de hablar a través del aire con otra persona, no solo emitir puntos y rayas, que era lo que existía hasta ese momento, que era la telegrafía, se mantuvo esa definición de la distancia desconocida como DX. De ahí que cuando uno habla o escucha una estación de difícil sintonía o una estación lejana, bueno, uno está haciendo un DX, por lo tanto uno es un diexista. Y eso en lo que a mí corresponde, todos tenemos distintas psicopatías, ¿verdad?, dentro de ese diexismo, y está en quienes coleccionan banderines, quienes coleccionan tarjetas que le envían las radios, quienes coleccionan bibliografía que envían estas radios del mundo. Bueno, yo lo que colecciono, más que este material que también me envían, son grabaciones de radio, es decir, grabaciones que se generan en las propias emisoras de radio y que, bueno, eso va siendo un acervo de documentación sonora que permite en algún momento, cuando uno tiene el interés necesario, generar, digamos, recomponer un momento que ha ocurrido en la historia.
Nada mejor en este momento donde estamos obligados a tomar distancia, obligados literalmente, y donde sin duda estamos en un momento de reparación vincular humana, hablar de X, ¿no? Distancia X. Así que bueno, yo le doy, le paso, y me imagino yo las caritas de Rega y Gold en el estudio sentaditos esperando para preguntar. Están en las gateras como un puma agazapado, quiero que sepa Gómez, que están ahí esperando para preguntarle. Pero dígame, deme un titular de lo que eligió para hoy para compartir con los oyentes.
Bueno, hoy vamos a compartir un momento de la historia de Uruguay y del fútbol que tiene que ver con transmisiones que se realizaban a las pedradas o por telegrafía.
Al diablo.
A las pedradas, pero no como el episodio de la garrafa, ¿no?
No, no, lejos estamos de, en un fútbol mucho más sano, porque de repente la sociedad estaba también un poco menos contaminada, ¿no? Pero al punto tal tenía importancia la radio, que, bueno, hoy en día igual los relatos se siguen por la radio, pero ya es, digamos, una forma de costumbre o de complementarse, o porque uno le gusta determinado relato o determinada posición periodística, como puede ser la de Alberto Kessman, ¿verdad?
Y uno, esa voz ronca que te cuenta, que te grita, ¿no? Sí.
Eso, y digamos, la pintura que arma de un partido de fútbol a la hora de comunicarlo, ¿no? Y esto ya pasaba en esas épocas, que claro, no había la posibilidad de hoy en día, estamos hablando de los años 30, no había la posibilidad de, como hoy, verlo por televisión o seguirlo en directo. Entonces la radio era el nexo entre ese momento que se estaba dando en el deporte y quien estaba en su casa. Y era tan así que hay una historia que tiene que ver con un político muy conocido de aquí del país, que tenía una columna allí en Radio Sarandí, que escuchaba a Carlos Solé. Y un día va un clásico entre Peñarol y Nacional, primer tiempo, aburrido, mal. Y se va para la casa, dice, no, me voy a mi casa, estaba frío en el estadio, invierno, me voy para mi casa. Llega a la casa, pone el relato de Carlos Solé, y claro, queda anonadado, porque era un relato, realmente había cambiado un 100% el partido desde que él había dejado el estadio cuando llegó a su casa allí también en el Parque Valle. Y lo ve a Solé al día siguiente en la radio y le dice, lamento haberme venido del estadio, porque si hubiera sabido que el segundo tiempo iba a tener la intensidad que tuvo, me hubiera quedado. Y Solé lo miró y le dijo, el segundo tiempo fue peor que el primero. Es decir, la ventaja estaba en el relato, en la hora de comunicar. Y bueno, la radio tuvo esa forma de expresar el relato deportivo. Y eso, en lo que hoy quiero recordar junto a ustedes, tuvo que ver en el año 1935, cuando la Junta de Dirigentes del Fútbol, lo que hoy es la Asociación Uruguaya de Fútbol, consideró que la falta de apoyo del público a los espectáculos era debido a las transmisiones de las radios, y decidieron prohibirlas, es decir, prohibir que se transmitiera desde el estadio.
Uruguay campeón del mundo en el 30, o sea,
sí, ¿no? Veníamos de la década del 20 con los triunfos olímpicos y el 30...
Y el campeonato del 30, final contra Argentina acá en el Centenario.
Sí, donde, bueno, ahí hubo un montón de anécdotas entre más allá de que los argentinos ya tenían puesta debajo de la camiseta argentina la que decía campeones del mundo, que no la pudieron usar, y se vio eso en un momento que atendieron a un jugador argentino. Nos echaron la culpa de que nosotros les ganamos en el segundo tiempo porque jugamos con la pelota nuestra, que según ellos era más pesada que la pelota argentina. Se jugó un tiempo con... Claro, Natalia, se jugó un tiempo con cada pelota y pero evidentemente lo que pasaba era que los jugadores nuestros eran amateur, trabajadores del mercado por lo general, de quienes levantaban pesados cajones, y evidentemente más allá de la habilidad, con un jugador manco además, ¿no? Como el Manco Castro, más allá de la habilidad que los uruguayos podían tener, estaba la fuerza, ¿no? Y donde los uruguayos trancaban, la pelota quedaba. Eso es lo que dicen algunos testimonios que tengo de la final del 30 de jugadores uruguayos, que te dicen eso. Nosotros cuando trancábamos, la pelota quedaba. Y se ve que le ganaron a cuerpo también, más allá de la inteligencia deportiva. Pero volviendo a ese 35, que se prohíben esas transmisiones de fútbol, Radio Sport tenía un relator que se llamaba Ricardo Seca, cuyo seudónimo era Sobrepique, que estaba al frente de las audiencias y no quería perder justamente esos relatos. Entonces este hombre genera una forma de alternativa para transmitir desde el Estadio Centenario, ¿verdad? Se agudiza ahí el ingenio de los técnicos de las radios con transmisiones deportivas en ese año 35, y se instrumentan algunas medidas alternativas. Por ejemplo, esto es una forma de emitir de esta forma, digamos. Entra el relator está en las afueras del Estadio Centenario, porque estaba prohibido el relato desde dentro del estadio, y un enviado de él yendo a una tribuna, que podía ser, no sé, la Olímpica, cualquiera, o la podría ser la América, la Amsterdam, alguna que estuviera con salida hacia la calle, ¿verdad?, hacia donde se pudiera ver hacia abajo, redactaba en un papelito con lápiz, no existían las viromes en aquella época, ¿no? Redactaba en un papelito con lápiz quiénes entraban a la cancha, las incidencias más importantes del partido, y eso, con un montón de piedritas en el bolsillo, la envolvía el papel en la piedrita y lo tiraba para afuera del estadio. Alguien afuera del estadio recogía esa piedrita con el papel y el papel se lo pasaba a los relatores. Y con esa instancia mínima, ¿verdad?, que llegaba en un papelito, iban recomponiendo el relato que se generaba dentro de lo que sucedía dentro del estadio.
¿Usted tiene un relato de esos?
No, no el relato puntual. Lo que vamos a tener es el recuerdo de a quien tú, Nano, hacías referencia, de Walter Alfaro, sobre estas transmisiones de envolver y tirar este papelito hacia afuera, que además ocurría que las casas estaban relativamente cerca y la gente salía a veces con sus perros, y algún relato de esto se lo llevó un perro, ¿verdad?, cuando vio caer...
Gabriel, si te parece, Gabriel, nos vamos con esa, con esa voz, sí, con de Alfaro, nos vamos, y bueno, el próximo lunes volvemos con tu columna.
Cómo no, con sumo gusto.
Escribíamos en un papelito donde sale el juez es fulano, el Peñarol o Nacional, quien fuera, para mí Peñarol, va con fulano, los jugadores que integraban el cuadro, el juez tal, los linemen tal, envolvíamos en una piedrita de papel, tirábamos por arriba, lo recogían, iban lo recogían en la casa de enfrente, y allí estaba el redactor, Ricardo Seca, que después Sobrepique, que después fue tentado por Buenos Aires, hizo una carrera brillante allá. Estaba Sobrepique, había los papelitos, y se iba formando el damero, el cuadriculado ese con los jugadores. Se hacía el relato, más bien el relato general, está jugando mejor fulano de tal, o echaron a por infracción a fulano de tal, y las cosas, o cobraron un penal y lo hicieron o no lo hizo fulano, las cosas principales, como si fuera un extracto, eran todas verídicas y ciertas.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.